Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Hola, muy buenos días. Miércoles 21 de febrero, jornada bastante noticiosa en Santiago y en Chile en general, porque tenemos varios temas que se van a desarrollar durante esta jornada, y uno de ellos es lo que va a ser el trabajo del arzobispo de Marta, Charles Chicluna. Todo esto, recordemos, en el marco de las conversaciones que está teniendo desde la jornada de este día martes con víctimas de Fernando Caradima para determinar este eventual encubrimiento del obispo de Osorno, Juan Barros, a los abusos sexuales cometidos por el ex párroco del Bosque. También tenemos los ojos puestos en lo que sucede a esta hora en Apoquindo 3000, en las oficinas del mandatario electo Sebastián Piñera, porque en los próximos minutos se reúne con las directivas de los cuatro partidos de Chile Vamos, a quienes les va a presentar la lista de los subsecretarios, que recordemos será presentada a la sociedad a las 10:30 de la mañana a través de las redes sociales del mandatario electo, recordemos, tanto en Facebook como en Twitter, para ya dar a conocer a los 33 integrantes que lo acompañarán a partir del 11 de marzo próximo en este segundo mandato. Pero vamos a partir con un tema que ha generado bastantes reacciones en los últimos días. Es este informe respecto al tema carcelario, que ha dado cuenta de la situación que se vive en los distintos centros penitenciarios de nuestro país. Ayer habló el ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió a este tema, dijo que es algo que ya es sabido hace bastantes años, las paupérrimas condiciones que enfrentan a aquellos que están privados de libertad. Y para conocer un poco más sobre esta situación, vamos a conversar con Joe González. Él es presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, con quien vamos a abordar este informe y también sus principales conclusiones. Joe, muy buenos días.
Hola, buenos días, Francisco.
Bueno, para comenzar, ¿qué te parece lo que se ha reflejado a raíz de este informe que se ha dado a conocer en las últimas horas y que da cuenta, obviamente, de un sistema penitenciario que en nuestro país está dejando bastante que desear?
Bueno, viene a ser uno más de tantos que ya se han evacuado por las propias cortes, ¿cierto? Y también por universidades, ¿cierto? Y otros organismos que estudian los temas de seguridad ciudadana o temas penitenciarios. Por lo tanto, para nosotros no es nada nuevo. Lo que nos extraña, ¿cierto?, es que este tipo de informes nos generen de verdad políticas públicas coherentes y potentes para ir disminuyendo, ¿cierto?, las brechas que tenemos con respecto a otras instituciones y a otros servicios y que tienen la misión, ¿cierto?, de atender personas, independientemente de que estemos hablando de personas que hayan cometido delitos.
Claro, quizá el tema que más preocupa es el fenómeno del hacinamiento, que según este informe, al menos en un caso en particular, lo que sucede en la expenitenciaría, hay una capacidad para 2.384 reclusos, pero hay más de 4.400, lo que implica que hay cerca de un 88% de hacinamiento. ¿Cómo es este trato que finalmente van a tener o tienen a diario ustedes como gendarmes con las personas que están recluidas en este tipo de condiciones? ¿Ustedes se ven afectados directamente también en su labor?
Bueno, por supuesto, si las condiciones son precarias para los internos, para los reos, ¿cierto? Para nosotros son peores, ¿cierto? Porque nosotros estamos trabajando, no estamos sometidos a ninguna pena, no hemos cometido ningún delito, ¿cierto? Y vivimos prácticamente en las mismas condiciones. Yo creo que eso es lo grave, o sea, y a veces uno no logra entender cómo los gobiernos no son capaces de diseñar otro tipo de estrategia, o cómo también no son capaces, ¿cierto?, de promover una política penitenciaria de Estado, porque, reitero, hasta el minuto nosotros siempre nos hemos, coordinado, ¿cierto?, es decir, el trabajo penitenciario se coordina a través de estrategias de cada gobierno. Y aquí no hay una política penitenciaria de Estado. Entonces, cuando asume un nuevo gobierno, es una nueva forma de hacer penitenciarismo. Y eso no corresponde, porque nosotros debemos responder a políticas que estén ajenas, ¿cierto?, a los intereses o a la forma que tiene que ver estos temas cada partido político o cada conglomerado. Entonces, yo creo que ese es el problema. Cuando Chile entienda lo importante que es el proceso que se realiza al interior de las cárceles para la seguridad pública, por ejemplo, porque las personas que están presas en algún minuto vuelven a la sociedad, y eso es lo preocupante, que hoy día las autoridades, ¿cierto?, tanto las salientes como las entrantes, no comprendan este problema.
Bueno, ayer lo decía el ministro de Justicia, Jaime Campos, que este es un tema que se arrastra por años. ¿Cuál es la sensación y también cuál es la actitud que debería tomar quizás el gobierno o el Estado en esta materia, considerando que son demandas también por parte de ustedes que ya se arrastran hace bastantes años?
Bueno, nosotros creemos que se debiera promover, ¿cierto?, una reforma penitenciaria. Ayer el ministro da a entender que con un reglamento se solucionaba prácticamente el 90% de los problemas carcelarios. Y eso, de verdad, que es una afrenta a todos los funcionarios que estamos trabajando en gendarmería y también a los propios presos, a los familiares de las personas que están presos, ¿cierto?, y a todos quienes de alguna u otra forma trabajan en los temas penitenciarios, porque de verdad que da mucha pena y mucha rabia que un ministro de Estado señale aquello. Y eso indica que hay desconocimiento de la autoridad, que hay nulo interés, ¿cierto?, por abordar estas problemáticas. Y uno esperaría que las nuevas autoridades de gobierno entiendan esto, nos llamen a conversar a todos los actores, porque ustedes saben que hace poco la misma presidenta Bachelet dio a conocer una nueva política penitenciaria, pero en esa política penitenciaria, ¿quién participó para estructurarla? Participaron académicos, ¿cierto?, algunos expertos, personas de gobierno, pero finalmente los verdaderos actores que estamos día a día trabajando en las unidades penales no participamos. Entonces, nuevamente, el tema penitenciario se aborda desde un punto de vista académico.
Claro
que es importante el punto de vista académico, pero el funcionario, la experiencia, lo que nosotros vivimos día a día, se debiera tomar en cuenta, y no se hace.
Y bajo esa lógica, Joe, ¿cuáles son los principales problemas o las carencias que, a juicio de ustedes, presenta hoy el actual sistema carcelario y que tendría que ser quizás lo prioritario para mejorar y también dar mayores condiciones, no tan solo a ustedes como funcionarios y trabajadores en este tipo de recintos, sino que también a los propios reos?
Bueno, el nuevo gobierno debiese afrontar este problema por dos vías. De partida, la vía que va directamente relacionada con los presos, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con la calidad, ¿cierto?, de los programas de reinserción y rehabilitación que se están entregando, ¿cierto?, que puedan llegar a mayor cantidad de internos, ¿cierto?, que algunos temas de salubridad, de acceso al agua y cosas básicas se vayan solucionando. Nosotros sabemos que los internos, de por sí, ¿cierto?, generan destrucción. Y eso es algo evidente. En los recintos carcelarios está patente que hay también destrucción de parte de ellos. Pero para eso también tiene que existir una política que vaya mejorando esta situación, ¿cierto? Que no puede ser que sea un interno de estudio, ¿cierto?, las llaves de agua, porque son normal, o los baños, la administración no los mejore, no los arregle y los deje así. Y eso también hay que sancionarlo. Entonces, también hay problema de que el reglamento de establecimientos penitenciarios hoy día es bastante débil respecto a las faltas, por ejemplo, que cometen los internos, también contra las agresiones que cometen contra los funcionarios de gendarmería. Y eso para nosotros es importante, que esa primera línea se solucione de esa forma, infraestructura principalmente, y la segunda, ¿cierto?, línea que tendría que abordar el gobierno es el tema de los funcionarios, porque hoy día hay también un déficit importante respecto a funcionarios. También hay un déficit terrible de carrera funcionaria, por ejemplo, que no ha sido abordada con prontitud por ningún gobierno.
Es una de las principales demandas que han tenido ustedes también, el tema de la carrera funcionaria.
Por supuesto, eso también afecta al sistema, porque cuando usted tiene a funcionarios que están bastante deprimidos, porque no pueden ascender, porque yo creo que esta es la única institución con carácter de uniformado, porque ese es nuestro tema, es un carácter de uniformado, con escalafones, ¿cierto?, con grados, que no tiene ascenso en los tiempos correspondientes. O sea, ¿cómo se puede explicar usted que hoy día un funcionario público que arriesga su vida, que está trabajando en estas condiciones tan precarias, esté 10 o 12 años en un grado sin poder ascender? Y no porque tenga una mala conducta funcionaria, sino porque el sistema no se lo permite. Entonces, sistema, y que hay un desorden, tanto en lo que es el tema del trato a los reos, ¿cierto?, de los propios funcionarios, evidentemente el sistema funciona mal. Entonces, ¿cuántos más informes tenemos que esperar para que la autoridad política avance en medidas concretas? ¿Tenemos que esperar un nuevo incendio como el de la cárcel de San Miguel? ¿Tenemos que esperar más suicidios de gendarmes? ¿Tenemos que esperar un motín generalizado? Porque algún día vamos a llegar a eso. Es una realidad que nosotros vemos lejana, lo que pasa en Brasil, ¿cierto?, por ejemplo, en donde se ve que hay graves hechos de violencia al interior de las cárceles. Pero nosotros hoy día no estamos ajenos a eso. Tenemos una pobre infraestructura, pobres medidas de seguridad, nos falta personal, nos falta preparación, nos faltan un montón de cosas. Y hoy día, si no pasa lo que pasa en otros países, es porque el personal está cumpliendo a cabalidad su función, incluso yendo más allá de lo que debía ir. Entonces, es preocupante que la autoridad política no entienda esto.
Joe, más allá de que el gobierno de turno ya está prácticamente de salida, restan aproximadamente 2 semanas y media para que Michelle Bachelet deje el cargo, ¿han tenido la posibilidad quizás de tener algún acercamiento con integrantes del futuro gobierno de Sebastián Piñera para ya ir avanzando y allanando el camino en estos puntos que tú mencionas que son de preocupación para ustedes como funcionarios penitenciarios?
Bueno, que durante toda su carrera como senador con el futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, nosotros hemos conversado permanentemente, como lo hicimos con todos los parlamentarios. Uh-huh. Ahora bien, cuando uno ha ido al Parlamento, siempre, porque a mí me ha tocado exponer en distintas comisiones, de Derecho Humano, Legislación y Justicia, me han invitado cuando se han discutido las agendas cortas de los gobiernos respecto a delincuencia, y siempre ahí se hacen informes, siempre se hacen promesas, y generalmente los parlamentarios indican que están de acuerdo con lo que nosotros presentamos, pero finalmente nunca se hace nada. No se concreta. Entonces, yo sé que efectivamente el futuro ministro conoce la realidad. Y yo espero que la pueda abordar y que pueda tomarle el peso a esta situación. Yo sé que hay dos temas prioritarios en el Ministerio de Justicia, Sename y Gendarmería. Eso debería ser lo prioritario. También nosotros, particularmente, he podido conversar con el futuro ministro de la SECRE, ¿cierto? Con Gonzalo Blumen, a quien también se le entregó la realidad, ¿cierto? Las necesidades de un punto de vista funcionario y del punto de vista del trato a la población penal. Entonces yo creo que está el conocimiento, está la voluntad, pero eso se tiene que concretar y nosotros esperamos que sea así y no tener, digamos, esta mala experiencia que hemos tenido con el ministro Jaime Campos, que es una persona que no se puede dialogar, que denota su falta de conocimiento de la realidad penitenciaria y que no ha estado a la altura de un ministro de Estado.
Joe, dentro de este informe también hay otros puntos que se abordan y que quedan en cuestión, como los horarios de encierro y desencierro de los reclusos, incluso se habla de hasta 14 y 16 horas de encierro que contemplan algunos penales. Esto, incluso se hace un llamado a Gendarmería de Chile a evaluar, a ampliar los periodos de desencierro, favoreciendo obviamente el trabajo y la capacitación de los internos. ¿Cómo evalúan ustedes este llamado que hace la justicia finalmente a Gendarmería a que comience a regular este tema para también dar mayores garantías y bienestar a los propios reclusos?
Bueno, eso sería en el ideal, si el sistema estuviese funcionando a un 90, a un 95%, pero hoy día, ¿cierto? Y yo lo he explicado en otros medios, yo sé que es difícil de entender, y lo explico de esta forma, la subcultura delictual funciona distinto a cómo funcionamos, ¿cierto? Las personas que estamos en un ambiente normal, por así decirlo, en donde se respetan las normas establecidas. Por lo tanto, ellos, el tema de los encierros lo ven de forma distinta, no lo ven como una vulneración. ¿Y por qué te lo explico? Porque en definitiva, ellos, ¿cierto?, están, digamos, en peores condiciones en el patio muchas veces que en sus propias celdas. ¿Por qué? Porque en el patio, ¿cierto?, el espacio se reduce a una mínima expresión. Si ya hay un hacinamiento, ¿cierto?, general, en el patio esto se exacerba, por lo tanto hay más posibilidades de riña, más posibilidades de salir herido, ¿cierto? También ahí está el problema de los baños, el poco acceso al agua, el frío en algunas ciudades. Entonces ellos muchas veces prefieren y a veces te piden inclusive a los propios funcionarios que puedan subir un poco más temprano a sus celdas para tener más tranquilidad, para poder comer tranquilo, ¿cierto? Para poder ver televisión, escuchar radio y también efectivamente para ir a hacer otras cosas. Entonces es distinta la mirada y hoy día nosotros vemos que no hay mayor justificación para extender los horarios de encierro más allá de las 17 horas, por ejemplo, porque con todo lo que yo te he explicado, más la inexistencia de programas de reinserción, ¿cierto? Programas psicosociales, talleres laborales, talleres educacionales, que no funcionan. Entonces, ¿qué sacamos con tener a los internos hasta las 17, hasta las 18 horas o hasta la hora que nos pidan? Los internos no van a tener ninguna actividad provechosa y lo único que va a haber van a ser más posibilidades de riña, más posibilidades de que salgan internos heridos, muertos y funcionarios agredidos. Entonces no hay un sustento hoy día que nos permita, ¿cierto?, tener los internos desencerrados más allá de un horario adecuado.
Respecto también al tema del agua caliente, este informe da cuenta que solamente dos centros cuentan con este servicio. Hablamos de uno que está ubicado en Cochrane y precisamente uno que es bastante cuestionado, que es el penal Punta Peuco. ¿Cómo se entiende eso también y estas diferencias que pueden existir entre un tipo de reos y otro?
Bueno, que las diferencias siempre van a existir lamentablemente, pero yo quiero ser claro en esto. O sea, yo creo que la administración podría hacer el esfuerzo de tener agua caliente quizás en todos las unidades penales, pero hay un hecho incuestionable, que es la propia destrucción que generan los internos. O sea, yo creo que sería una cuestión interminable inclusive peligrosa para los propios reos, porque en definitiva ellos no cuidan nada. ¿Y por qué no cuidan nada? Porque ellos indican que esto es del fisco, no es de ellos. Entonces son muy pocos, ¿cierto?, los grupos al interior de la cárcel que cuidan los elementos fiscales. Muy difícil, y es muy difícil supervisar también estos temas, porque nos falta personal. Entonces es complejo. Yo creo que se debería ir avanzando en mejoras para los internos en este sentido, pero son difíciles de implementar porque la destrucción está de parte de ellos también. Es difícil.
En ese sentido, Joe, ¿cómo se puede entender que el costo de mantener a un reo, que según lo que ha informado el gobierno llega a los cerca de 725 mil pesos al mes, tenga este alto valor, y que las condiciones sean tan paupérrimas, en el fondo, con una mensualidad, por decirlo de alguna forma, por cada reo de cerca de 750 mil pesos?
Bueno, es que hay que entender que también hay una mala gestión. Uh-huh. Nosotros lo hemos denunciado, por ejemplo, hay unidades penales, y vuelvo al tema del agua, vuelvo al tema de la electricidad, porque hay unidades penales donde el agua se pierde prácticamente todo el día. ¿Y por qué? Porque, bueno, reitero, está la destrucción de los propios internos a estos elementos, uh-huh, pero no va de la mano con la reparación. Entonces, evidentemente, el gasto de estos consumos básicos suben los costos. La destrucción de las camas, por ejemplo, porque hay que entender que son catres de fierro, entonces los internos los destruyen para hacer armas blancas, entonces también hay una destrucción de ellos, también hay un gasto que se va aumentando. Entonces yo sé que es difícil de comprender para las personas comunes y corrientes que no viven en el entorno penitenciario, porque es difícil porque nos enfrentamos a gente que tiene otros valores, reitero, que tiene otra forma de ver la vida, que tiene otras costumbres. Entonces es complejo trabajar con ellos y hacer que entiendan que lo que se les entrega es para el beneficio y comodidad de ellos. Entonces eso, reitero, aumenta los costos, pero eso también va de la mano con una mala administración penitenciaria, que yo también creo que se tiene que supervisar.
Han surgido algunas voces de expertos que también cuestionan quizás las decisiones de los tribunales muchas veces, que dictan prisión preventiva en muchas situaciones, y esto también se suma al hacinamiento que provoca este tipo de condenas, de medidas cautelares, considerando que son varios los procesos y que terminan con esta medida. ¿Habría que evaluar quizás también el hecho de dictar tanta prisión preventiva en muchos casos de personas que están por primera vez siendo tratados por la justicia y que a lo mejor no se amerita que estén reclusos en un centro penitenciario, cuando conocemos esta realidad de hacinamiento y también de las condiciones en la cual están los propios reos? ¿Habría que evaluar esa situación también? Se ha hablado mucho durante la última hora respecto a ese tema, sobre la prisión preventiva.
Bueno, precisamente en la última agenda corta de delincuencia que me tocó participar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, nosotros hicimos una presentación respecto al alto nivel de prisionización que tiene Chile. Chile tiene uno de los más altos niveles, ¿cierto?, de encarcelamiento, especialmente en la prisión preventiva. Y créame que cuando yo hice este mismo discurso del alto nivel de prisionización, ¿cierto?, las condiciones carcelarias, De cómo viven los internos, cómo viven los funcionarios, en la propia comisión, en el Senado, me recuerdo precisamente que senadores intervinieron para que el presidente de ese momento me hiciera callar, porque en definitiva lo que ellos esperaban era otro discurso de parte de Gendarmería, es decir, de parte de los funcionarios, y no un discurso en donde se diera a conocer la realidad paupérrima. Entonces, claro, yo creo que esto es grave, porque hoy día Chile no entiende y no comprende, y en especial sus autoridades políticas, que el paradigma de la prevención del delito no solamente significa encarcelamiento, no solamente significa más carabineros en las calles, ¿cierto?, más facultades para las mismas policías, ¿cierto?, no, ¿cierto?, también mayor cantidad de fiscales, ¿cierto?, de jueces, sino que tiene que ir de la mano con una inversión y con un tratamiento especial en los temas penitenciarios, porque todas las personas que hoy están recluidas, exceptuando, ¿cierto?, las cadenas perpetuas, en algún minuto van a regresar a la calle. Exacto. Y hoy día, ¿cierto?, aunque sea una frase cliché, las cárceles son la universidad del delito. Y eso es lo que hoy día no entiende la clase política, que hay un alto nivel de reincidencia de las personas que salen en libertad.
Y en ese sentido, obviamente, la posibilidad de rehabilitarse o de reinsertarse en la sociedad, como tú mencionabas, es casi nula, considerando lo que viven dentro de los mismos recintos. Tú comentabas, son la universidad del delito, en el fondo. O sea, posibilidades de que alguien se reinserte o que se rehabilite durante su periodo cumpliendo condena es prácticamente nulo.
Es muy difícil. Hay casos, hay esfuerzos también de parte de los funcionarios de Gendarmería que son valorables, pero eso no alcanza un gran porcentaje de la población, y eso es lo preocupante. La oferta programática respecto a temas de reinserción, rehabilitación, son muy escasos. Yo creo que eso es lo que hoy día está sucediendo en las cárceles chilenas. Mientras no entendamos, es el paradigma respecto a la reinserción del delito, que tiene que ser un círculo integrado en donde todas las instituciones involucradas, ¿cierto?, tengan una equidad respecto a lo que se invierte, respecto a las políticas públicas, recién vamos a ir disminuyendo la reincidencia. Sí, reitero, esto es conocido internacionalmente. Entonces uno se pregunta, bueno, nuestros expertos, ¿qué están pensando? Nuestros parlamentarios, ¿qué están pensando? O sea, es bastante fácil, ¿cierto?, responder a la ciudadanía diciendo vamos a ingresar, no sé, 10.000 nuevos carabineros. ¿Y eso qué indica? Aumenta la eficiencia policiaca, ¿cierto? Exacto. Y esa eficiencia policíaca, ¿en qué redunda? En que van a haber mayor cantidad de audiencia en los tribunales de justicia, en donde intervienen también los funcionarios de gendarmería. Por ende, también van a existir más ingresos a las cárceles. Y en definitiva, gendarmería siempre va quedando atrás respecto a las demás instituciones. Lo mismo nos ocurrió en la reforma procesal penal. Gendarmería no recibió ninguna inversión, no recibió ninguna inyección cuando se dio inicio a la reforma procesal penal, no recibió ningún tipo de modernización. Entonces, es deplorable hoy día cómo las políticas públicas se estructuran. Y reitero, la política penitenciaria debe ser de Estado y no responder a intereses de gobierno.
El ministro Jaime Campos ayer aseguró que, bueno, ya conocía estas irregularidades, como lo conversamos cuando comenzamos, pero también hablaba sobre este reglamento que se habría realizado, pero que aún no entra en vigencia porque se encuentra en Contraloría, que da solución a todo el tema del hacinamiento, y obviamente esto él asegura que va a tener que ser visto por el próximo gobierno. ¿Ustedes han tenido algún tipo de conocimiento de este reglamento que en el fondo que implica esta nueva normativa que estaría impulsando el Ministerio de Justicia en este momento encabezados por Jaime Campos?
Lamentablemente, nuevamente, cuando se estructura una política que tiene relación con el sistema penitenciario, no fuimos llamados ni siquiera para conocer el tema. Entonces, recién nos estamos enterando un poco de lo que trae este nuevo reglamento, que tiene que ver cómo se desarrolla la actividad penitenciaria. Y eso también, reitero, como lo dije anteriormente, es una falta de respeto que el ministro diga que con ese reglamento se solucionan todos los problemas de gendarmería. Eso es falso, porque un reglamento no tiene otro efecto que regular, ¿cierto?, la actividad penitenciaria. Nada más. No inyecta recursos, no cambia, ¿cierto?, realidades, no es mágico. O sea, aparece el reglamento y vivimos en el mundo de Bicipap. Eso es totalmente falso. Lo que se necesita es una reforma penitenciaria, se necesita inyección de recursos, mayor cantidad de personal, significa también mejorar la infraestructura, construir una infraestructura, mejorar los temas del personal, ¿cierto?, darle una buena calidad de vida a los propios funcionarios, ¿cierto?, e ir evitando lo que ya está existiendo, el tema de los suicidios, el tema psicosocial, que también afecta a nuestros funcionarios. Entonces, yo creo que es una falacia lo que dice el ministro, y reitero, es una falta de respeto a la inteligencia, a todos los actores que estamos involucrados con el tema penitenciario, y es deplorable que esto venga de parte de una autoridad política.
Yo, a nivel de la región, ¿cómo valorías tú el sistema penitenciario chileno en relación a quizás lo que sucede en Argentina, en Brasil, en Perú, donde también hemos conocido realidades que son bastante paupérrimas en el sistema carcelario? Nosotros estamos quizás, pese a estos problemas que hemos conocido en las últimas horas, estamos un poquito mejor posicionados que los países vecinos en esta materia, tenemos mejores condiciones, considerando dentro de la precariedad que ya hemos expuesto, en el fondo.
A infraestructura, a hacinamiento y a prisionización, evidentemente estamos peor que muchos de nuestros países. En lo que sí yo puedo dar fe que estamos mejor posicionados es en la forma en que el personal hace la actividad penitenciaria, en cómo se prepara el personal, los resultados que tiene el personal en su forma de trabajar. Pero aquí reitero, si el problema es la infraestructura, es la inversión, es el interés del Estado. En ese sentido, nosotros creo que inclusive damos lección a nuestros vecinos, porque muchos de los países envían a sus funcionarios penitenciarios a prepararse a nuestras escuelas. Y eso da fe de que la parte la parte teórica, académica del tema penitenciario en Chile se hace de buena forma, pero la práctica, ¿cierto?, que tiene que ver con los elementos y todo lo que tiene que ver con cómo se desarrolla, ¿cierto?, una cárcel, es ahí donde fallamos, y fallamos, ¿por qué? Porque no hay interés de la clase política. Y te lo digo, ¿por qué? Porque, en definitiva, yo creo que para ningún gobierno popular indicar que va a invertir X suma de dinero en reformar el sistema penitenciario, porque eso es impopular, y uno lo ve en las redes sociales, por ejemplo, cuando la gente indica que por cada preso se gasta 700 mil pesos, que por qué van a invertir los delincuentes. Entonces, ningún gobierno ha tenido, ¿cierto?, la valentía, porque para esto se requiere valentía, ¿cierto?, de dar pie, ¿cierto?, a una reforma penitenciaria. Yo creo que nadie ha tenido la valentía, y es difícil que la tenga, porque, reitero, anunciar inversión carcelaria no genera ningún rédito político.
Claro. Se acerca un nuevo gobierno. ¿Cómo esperan ustedes que sea el trato con ellos? ¿Van a solicitar algún tipo de audiencia comenzando ya a partir del 11 de marzo próximo para exponer la situación que enfrentan ustedes? Porque básicamente se convierten los funcionarios de gendarmería en un reo más con estas condiciones, y tú lo mencionabas, también tenemos que quizás entregar más de lo que deberíamos para poder mantener el sistema funcionando, para que no sea tan terrible la situación que viven los propios reos al interior de los recintos penitenciarios. ¿Cómo enfrentar esta situación y cuáles van a ser quizás las principales demandas que ustedes le planteen al futuro gobierno de Sebastián Piñera, a su ministro de Justicia, Hernán Larraín, y también a todos los actores relacionados a esta materia?
Que el trato fuese distinto al primer gobierno. Nosotros, precisamente, nuestra propia asociación, con sus dirigentes del momento, ¿cierto?, en la primera campaña del presidente Piñera, firmaron un compromiso, ¿cierto? De ese compromiso no se cumplió prácticamente nada, y eso iba precisamente en la línea, en toda la línea de lo que hemos estado conversando. Entonces, también hay que recordar que durante el primer gobierno del presidente Piñera ocurrió el incendio de la cárcel de San Miguel, y eso debió suponer, ¿cierto?, una reforma penitenciaria, y tampoco ocurrió. Entonces, nosotros lo que esperaríamos es, primero que todo, diálogo, conversación, análisis, y que nos escucharan. Si nosotros no pretendemos, y en general lo digo a los funcionarios, no pretendemos que los gobiernos nos digan sí a todo. Lo que nosotros pretendemos es que nos escuchen, primero que todo, que dialoguemos, y segundo, que avancemos en ambos temas, en el bienestar de los reos, ¿cierto?, y en el bienestar de los funcionarios, porque ambos temas son importantes y relevantes para el desarrollo del país. Si eso este gobierno, y me refiero al nuevo gobierno que viene, no lo logra comprender, y reitero, no logra comprender el paradigma de la prevención del delito, para nosotros, nuevamente, vamos a estar postergados. Yo creo que eso también va a generar inconvenientes con el gobierno. Y nosotros no queremos aquello. Lo que nosotros queremos es avanzar en los temas, porque, reitero, nos interesa el bienestar también del sistema en su conjunto. No solamente nos interesan las demandas de los funcionarios, las demandas nuestras, que son súper importantes, pero también nos interesan cómo hoy día está viviendo la población penal. Independientemente de que hayan cometido un delito, yo creo que tiene que haber un trato humanitario, y ese trato humanitario lo tiene que entregar el Estado.
Entonces, básicamente, esperaríamos quizás una reforma al actual sistema penitenciario, obviamente con la participación de los actores involucrados, que en este caso son los funcionarios de gendarmería y otros más, considerando lo que tú mencionabas, que hasta el momento no han sido escuchados, sino que solamente se ha desarrollado las modificaciones, las nuevas normativas en base a diagnósticos técnicos.
Por supuesto, yo creo que la parte técnica, la parte académica es súper relevante, pero también es relevante la experiencia y la expertise que tiene cada funcionario de gendarmería y que está representada en los dirigentes que ellos mismos han elegido. Entonces, uno también tiene expertise, uno también ha estudiado, o sea, uno también se ha preparado para esto, uno no es un neófito en la materia, uno ha estado, ¿cierto?, con su experiencia, con sus propios estudios que ha realizado, para llegar a un punto en donde puede hablar con propiedad de los temas que suceden al interior de una cárcel. Entonces, a nosotros nos extraña que generalmente las políticas, como lo conversamos, políticas públicas que tienen que ver con gendarmería, se basan siempre en la experiencia académica, que, reitero, es importante, pero también es importante lo que nosotros podemos entregar, la voz de la experiencia, porque es distinto vivir esta precariedad en primera persona a vivirla, ¿cierto?, a través de fotos, a través de videos, a través de informes, es muy distinto, y eso es lo que tiene que entender la autoridad política hoy día.
Ok, hablábamos con Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, con quien abordábamos todo lo relacionado a este informe de la Corte Suprema respecto a la situación carcelaria en nuestro país. Joe, te agradecemos por tu tiempo con Punto de Encuentro y haber también conversado y entregado tu visión sobre esta materia.
Gracias a usted, gracias, Francisco.
Buenos días. Nosotros, 9 de la mañana ya con 37 minutos, realizamos un alto comercial. A la vuelta hablamos de lo que va a suceder en marzo con los textos escolares, también con la diferencia de precios en la lista de útiles escolares. En el 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones de tránsito, porque de la seguridad todos somos responsables. Al manejar, no uses el teléfono celular. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
Hay muchos sonidos que nos recuerdan el verano. En estas vacaciones, el sonido más característico es la refrescante programación de Agricultura.
Escucha de lunes a viernes Sueño un verano seguro y conoce los consejos de Segurito por un verano 2018 más protegido.
Zapatillas, refrigerador, supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, la Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada.
Retornamos al punto de encuentro de este día miércoles, y en una noticia que se conoce hace poquitos minutos, el arzobispo de Malta, Charles Cicluna, recordemos que llegó hace pocos días a nuestro país para tomar declaraciones de víctimas de abusos sexuales por parte de Fernando Garadima y que hoy tendría su segunda jornada en esa materia, fue internado de urgencia por un problema de salud. Según la información que ha surgido en los últimos minutos, Cicluna habría sufrido una inflamación a la vesícula y habría sido internado en el hospital de San Carlos de Apoquindo, por lo cual otra persona ligada a esta delegación será quien finalmente se reúna con aquellos que van a querer contar su historia respecto a la situación del obispo de Osorno, Juan Barros, y también a los abusos vividos por el ex párroco del Bosque, Fernando Caradima. Así que quedamos atentos a cómo evoluciona el estado de salud del arzobispo de Malta, Charles Cicluna, que según lo que entendemos habría sido internado en el hospital de San Carlos de Apoquindo a raíz de esta inflamación a la vesícula. Nosotros lo comentábamos antes de ir a nuestra primera pausa, ya han salido algunos informes que dan cuenta de la diferencia de precios en los textos escolares, todo esto a pocas semanas, ya que comience marzo y el inicio de las clases. También se ha tomado la polémica la situación de los textos entregados por el gobierno, donde varios colegios y establecimientos se han negado a usar estos elementos y han recomendado obviamente a los padres y apoderados comprar otros de editoriales que son más conocidas. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con Estefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU. Estefan, muy buenos días.
Buenos días, Francisco. Buenos días, auditores.
Estefan, bueno, para comenzar, se ha tomado la polémica este tema de los textos que entregó el gobierno, pero existen algunos establecimientos que no los van a utilizar, ya lo han manifestado públicamente, y van a solicitar algunos textos complementarios. Esto, a juicio de ustedes, ¿está dentro de la norma que se pueda dejar de utilizar los textos que entrega el Estado y básicamente llamar a los padres a gastar un poco de su dinero para comprar textos que pertenecen a editoriales, en el fondo?
Bueno, en relación con los materiales escolares en general, hace ya tiempo atrás se prohibió la recomendación de determinadas marcas. Esto se puede hacer extensivo también a los libros, a los textos escolares. Ahora, nosotros hemos analizado el tema y obviamente que tiene varias aristas. Una de ellas es que se va cambiando el texto escolar casi en algunos aspectos muy menores que no afectan al contenido pedagógico, tal como lo ha dicho el Colegio de Profesores, uh-huh. Y lo cual implica que el texto del año siguiente o del mismo año, pero para el próximo alumno, va a significar un gasto extra de los padres. Entonces, que los que es realmente incomprensible que muchos colegios hayan rechazado eso, recomendando otro tipo de textos cuando eso significa realmente un gasto que, tal como usted mencionó al principio, significa que hay un gasto importantísimo en lo que son los útiles escolares, para no hablar de los uniformes, que otro gasto más. Entonces la pregunta es, ¿qué relación existe entre el mundo editorial y algunos colegios y algunos colegios que tienen que recomiendan determinadas marcas de, en este caso, editoriales?
Claro, se supone que esta era una práctica que ya estaba erradicada desde hace algunos años atrás, cuando se prohibía, como tú lo mencionabas, Estefan, recomendar algún tipo de libro en particular, pero al parecer esto sigue sucediendo, no ha cambiado mucho en ese punto, al menos.
Bueno, es lamentable, ¿eh? Es lamentable que todavía no cambie esto, y habría que, bueno, en este caso el ministerio lo que ha dicho, que también lo lamenta que no lo hayan acogido, pero del punto de vista de lo que es la autoridad, existen normativas que debieran implementarse. Lo que está significando esto es que todos los gastos que uno acumula en esta época se van a aumentar. Una familia de tres niños tiene, digamos, un texto de 25, 30 mil pesos, imagínense, multiplicado por tres, lo que significa más los otros gastos. Entonces esto está planteado hace muchos años, tal como tú mencionas, y todavía no se hace, o sea, no se le pone atajo a una situación de acá, indagando, entre otras cosas, cuál es la relación entre algunos colegios y las editoriales.
Y en ese sentido, eso ya está comprobado, básicamente, que existe algún tipo de estrategia o alianza comercial para, obviamente, beneficiar a algunas editoriales, como también sucedía en algún minuto con los propios uniformes, donde uno tenía que ir a ciertos lugares para comprar el uniforme específico de cada colegio. Eso también tendría que existir alguna modificación, o poner, como mencionabas tú, poner atajo finalmente a este tipo de situaciones que finalmente vulneran la libertad de los padres de poder quizás tratar de ahorrar un poquito, porque, como mencionábamos, comprar libros para tres hijos que están en el colegio puede llegar a tener un costo de 150 mil, 200 mil pesos. Ahí y te obligan básicamente a gastar un poco más.
Como tú mencionas, uno de los principios de lo que es la ley del consumidor es el derecho a la libre elección. Exacto. Yo puedo elegir libremente de acuerdo con mi economía, de acuerdo con mis gustos, pero nadie me puede imponer a mí que determinada marca sea la imprescindible para que mi niño rinda escolarmente. Eso está dentro de la ley del consumidor. También hay temas de competencia, porque en ese sentido un colegio que hace un acuerdo con algún grupo editorial, con alguna editorial, en base a una compra masiva y tiene, qué sé yo, un descuento, eso va a significar que uno está cautivo frente a una editorial. Y eso, de verdad, tal como mencioné, el colegio lo ha dicho, que no hay ninguna solidez desde el punto de vista, ningún argumento pedagógico que haga que uno tenga que cambiar el libro a cada rato, todos los años en este caso. Eso estamos aquí, tal como tú dices, o sea, estamos hablando de una familia que tiene que gastar 150 mil pesos por niño. Es una cosa que no tiene sentido. Otra cosa, si me permite, Francisco, algo que se ha hecho en otros países y que a veces parece aquí un poco absurdo plantearlo, pero no es tanto, es el acceso a lo que son las internet que todo el mundo tiene hoy día. Hay muchos contenidos que uno los puede obtener en la web. Entonces, ¿cómo se hace para que yo abarate el costo con todo lo que significa la información que está hoy día electrónicamente? Más allá que obviamente que el profesor tiene que procesarla, tiene que recrearla, tiene que trabajar con los alumnos, etcétera, pero los textos, hay muchas cosas que están en los sitios web de diferentes partes del mundo, y en otras latitudes se ha hecho la prueba piloto de una biblioteca que tenga una biblioteca virtual con acceso a tablet, que hoy día son bastante accesibles para las familias.
En el caso, vamos a poner un ejemplo, en el caso que yo tenga un hijo, estoy en un colegio que me solicita un libro en particular de una editorial determinada, ¿qué medidas puedo tomar yo como usuario, como padre, como apoderado, para denunciar esta situación que obviamente va contra la norma. ¿Qué herramientas legales tengo yo para poder dar cuenta de esta situación que sería prácticamente anormal en el fondo?
Mira, lo primero es que lo mejor es que la asociación de padres haga una presentación en común. Es mucho más sólido. Y en este caso, yo puedo perfectamente denunciar esto o ante el CERNAC o ante, ya es un paso más, ante el Tribunal de la Ley de Competencia, en la medida que me están impidiendo. Hay un tema de competencia entre que hay un público cautivo, digamos, que no puede competir con otro en la medida que me han recomendado este tipo. Ahora, yo puedo entender a los padres que realmente existe, perdón que te diga, pero una especie de presión emocional, ya que te dice, oye, si tú no compras este libro, ¿qué va a hacer con tu rendimiento escolar de tu hijo? Es que el rendimiento escolar de tu hijo es que está en juego. Entonces, frente a ese tipo de chantaje emocional, o sea, yo obviamente como padre voy y gasto un poquito más. Sin embargo, si los apoderados se juntan, ellos pueden perfectamente hacer una denuncia, no solamente ante la Superintendencia de Educación o ante el CERNAC. Eso ojalá se haga en forma colectiva, ya que individualmente, bueno, también se puede hacer, ¿vale? Pero es menos, es más complicado. Claro.
Estefan, en relación a la lista de útiles escolares, un estudio que elaboró el CERNAC dio cuenta de diferencias de hasta 375% en los precios de distintos elementos. Hablábamos de uniformes, de otro tipo de útiles como lápices, cuadernos. ¿En qué tenemos que fijarnos como usuarios? ¿Cuál es la recomendación para los padres para, obviamente, tratar de ahorrar un poquito en el bolsillo, pero también tener elementos de calidad en el fondo?
Sí, el estudio del CERNAC no habla en este caso de la calidad en todos los uniformes, pero sí arroja una diferencia muy importante entre las multitiendas y los supermercados. Los supermercados, en el caso de los uniformes, serían lo más accesible económicamente. Ahora, en términos de calidad no se pronuncia el CERNAC, pero lo hace en relación con los precios. Ahora, en el caso de los útiles escolares, la información es muy buena, pero es más confusa en el sentido de que uno tiene, por ejemplo, un marcador X a un precio en un lugar y el cuaderno en otro lugar, más barato. Entonces, a ver, eso significa para la familia es bastante complicado ir a comprar un marcador en un lado y un cuaderno en otro. Sin embargo, todo esto redunda en algo, es que hay que tener paciencia para cotizar. Eso es lo importante, porque si yo compro a la primera siempre voy a estar gastando más. Siempre va a estar gastando más, porque ya esto me dice, incluso el CERNAC hace un oficio a Falabella y París por un tema de publicidad, ¿no es cierto? Ya que dicen hasta agotar stock, y eso está clarísimo, que el stock tiene que anunciarse, son 3.000 piezas que quedan y punto. Entonces, no hasta agotar, porque eso es demasiado arbitrario. Ahora, el punto entonces, cotizar, comprar en el comercio establecido, cosa de que si el uniforme, el zapato, la zapatilla me sale mal, yo pueda recuperarme dinero y que me devuelvan o que me cambien la prenda. Eso es lo básico. Y dedicarse a lo mejor perder un poco más de tiempo y se gana. En definitiva, uno gana perdiendo el tiempo o gastando el tiempo, me han dicho, va a generar un ahorro. Eso está claro y en el informe que nos llegó el CERNAC.
Okay. Conversamos con Estefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, sobre lo que se viene ya en marzo, los gastos en útiles escolares, también en los diferentes uniformes, en los textos de estudio, para obviamente conocer cuáles son las recomendaciones. Nos comentaba Estefan salir a cotizar, mirar bien los precios, la calidad, para evitar cualquier tipo de complicación. Estefan, te agradecemos este tiempo de conversación y también los antecedentes y recomendaciones que le has entregado a todos nuestros auditores.
Muchas gracias, Francisco. Buenos días.
Buenos días. Bien. 9:51 a.m. Nosotros realizamos nuestro segundo alto comercial. Durante el 2015, más de 30 trabajadores fallecieron por accidentes relacionados a caídas, porque de la seguridad de todos somos responsables. Exige y utiliza bien tus implementos de seguridad y preocúpate que tus compañeros también lo hagan. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
En Copiapó 101.3, en Punta Arenas 98.7. Donde quiera que vayas, estamos contigo. Somos Agricultura, en todo Chile, opinión de verdad.
Escucha de lunes a viernes Sueña un verano seguro y conoce los consejos de Segurito por un verano 2018 más protegido.
Zapatillas, refrigerador, supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada.
Se nos acaba el tiempo del programa en este día miércoles 21 de febrero. Nosotros quedamos atentos a lo que sucede en Apoquindo 3000. Sebastián Piñera presenta a la nómina de sus secretarios para lo que va a ser el inicio de su gobierno. Eso será a las 10:30 de la mañana a través de sus redes sociales, por lo cual estaremos atentos a esa información que seguramente estaremos tratando mañana a partir de las 9 de la mañana en una nueva jornada junto a Punto de Encuentro. Yo me despido, los dejo con las noticias y posteriormente continúo con la programación de Radio Agricultura.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Producción Paula Pulgar.